Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren y a qué hora están oyendo este programa. Les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de su podcast favorito, esperando que sea de su agrado, del programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Acuérdense, el podcast que se mete a la literatura de Alcohólicos Anónimos, el podcast que analiza, que reflexiona y que comparte experiencia, fortaleza y esperanza desde, pues, tres alcohólicos que se están recuperando y que quieren transmitir. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para darle continuidad a un episodio más en tratando el tema de el quinto paso. Recuerden que habíamos visto algunos beneficios y pues regalos que vienen cuando uno se dedica a practicar con cierta sinceridad, con buena voluntad, este importantísimo paso de los 12. Y bueno, sin más preámbulo y con el gusto de volver a saludarlos, vamos a comenzar nuevamente. Gracias. Y bueno amigos, pues ya que les dimos la bienvenida y que estamos aquí, pero hombre, que no cabemos de contentos de volver a grabar para ustedes. Voy a presentar a mis compañeros que como siempre me acompañan, pero que pues me encanta presentarlos para que vayan agarrando pues ritmo en esto de la grabación. Y para empezar tengo aquí a mi izquierda al padrino José Luis. ¿Qué onda, padrino?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende de dónde nos estén escuchando y a la hora en que lo estén haciendo.
Gracias, padrino. Y por otro lado, a la derecha mía, tengo a nuestro querido compañero Liber. ¿Qué onda, mi Liberto?
Mi querido padrino José Luis, mucho gusto verlos de nuevo y feliz de grabar y un saludo grande a todos los que nos escuchan.
Gracias. Y bueno, pues compañeros, sí recordarán ustedes que estábamos viendo el quinto paso, estábamos analizando pues los beneficios que trae ser la sinceridad, ¿no? Los beneficios de la sinceridad con otro ser humano, y habíamos hablado un poquito acerca de salir del aislamiento, habíamos hablado también un poquito de encontrarnos con esta sensación de pertenecer, y habíamos hablado un poquito también, y aquí es donde vamos a retomar el comentario, de quitarnos un poquito, o mucho mejor dicho, que es muy necesario, quitarnos el autoengaño, ¿no? Y hasta el momento, estos tres regalos los estábamos analizando y platicando, pues obviamente a la luz de lo que dice el quinto paso del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Recuerden que estamos ocupando la versión traducida al español, la versión americana traducida al español de este maravilloso libro. Y pues, muchachos, ¿cómo ven si continuamos desde en nuestra versión? Esta traducción del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, desde la página 55. Liber, tú tienes la versión que circula en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Qué página sería?
En el libro azul de 12 Pasos, 12 Tradiciones, padrino, la traducción hecha por Mexas es la página 65, segundo párrafo.
Disculpen ustedes, es que tenemos que tener algo de producto nacional.
Sí, bueno, siempre es necesario.
Algo okay. Defectuoso.
Vamos. Entonces voy a comenzar la lectura, como siempre, en la misma tónica que lo hacemos. Pararé en cada párrafo o cada vez que consideremos hacer un comentario, ¿va? Y entonces voy a comenzar. Dice así: el ser más realistas y, por lo tanto, más sinceros con respecto a nosotros mismos son los grandes beneficios de los que gozamos bajo la influencia del quinto paso. Al hacer nuestro inventario empezamos a ver cuántos problemas nos había causado el autoengaño. Esto nos provocó una reflexión desconcertante. Si durante toda nuestra vida nos habíamos estado engañando a nosotros mismos, ¿cómo podíamos estar seguros de haber hecho un verdadero catálogo de nuestros defectos y de haberlos reconocido sinceramente incluso ante nosotros mismos? Puesto que seguíamos presas del miedo, de la autoconmiseración y de los sentimientos heridos, lo más probable era que no podríamos llegar a una justa apreciación de nuestro estado real. Un exceso de sentimientos de culpabilidad y de remordimientos podría conducirnos a dramatizar y exagerar nuestras deficiencias. O la ira y el orgullo herido podrían ser la cortina de humo tras la que ocultábamos algunos de nuestros defectos, mientras que culpábamos a otros por ellos. También era posible que todavía estuviéramos incapacitados por muchas debilidades, grandes y pequeñas, que ni siquiera sabíamos que tuviéramos.
Muy bien, amigos. Miren, tratando de no caer en confusiones, ser un poco más directos, lo más objetivos que podamos, aquí dice que el ser más consciente de la realidad nuestra, de cómo nos hemos adaptado al mundo en los años anteriores o durante nuestra actividad, pero basado básicamente en defectos de carácter para tratar de ajustar el mundo a nuestros deseos, es una de las cosas que nos ha dificultado mucho nuestro buen vivir, vamos a decir. Y dice que aquí, por lo tanto, ser más sinceros con respecto a nosotros mismos son los grandes beneficios que gozamos bajo la influencia del quinto paso. O sea, a ver, por ejemplo, sin entrar en detalles catastróficos de esos que nos acostumbran en los grupos, sin menospreciar, es, por ejemplo, habemos gente que somos mayoritariamente temerosos y hemos vivido toda la vida con la idea de que somos personas resentidas en la mayoría de los casos. Entonces, ya que hicimos nuestro inventario, vamos a ver respecto a cuánta gente salió en mi lista de resentimientos, por decir, y cuántas cosas y cuántas circunstancias y personas salieron en nuestra lista de temores. Por ejemplo, yo antes de hacer bien mi inventario, yo pensaba que era una persona resentida, y no, soy una persona sumamente temerosa. Entonces, por ejemplo, otra de las partes que acaba de leer Arturo dice que la ira nos puede ocultar otros defectos de carácter. Por ejemplo, ser chismoso, cuando estoy en estado de ira, pues yo lo que hago es hablar mal de la otra gente. Y si alguien me dice, oye, como que estás hablando muchos chismes de fulanito de tal o fulanita de tal, pero la ira no me deja razonar y no me deja ver que efectivamente estoy hablando cosas, una, que no son ciertas, otras que estoy inventando y otras que estoy exagerando, aparte de chismoso, mentiroso. Entonces tengo que ser muy realista. Si no puedo hacerlo solo, es donde va a entrar la figura del padrino o consejero o la persona que me ayuda, y él se puede dar cuenta, si ya tiene experiencia, vislumbrar a través de mi ira, cuando yo estoy confesando alguna cosa, y me puede hacer un alto por decirme, oye, José Luis, cálmate tantito. ¿No se te hace que estás diciendo muchas mentiras? ¿No se te hace que estás diciendo cosas que no vienen al caso en el quinto paso? Como, por ejemplo, decirme que esa persona, el 10 de marzo de 1890, cuando se instituyó la independencia de las Islas Fiji, te masacró y te dijo que eras un huevón. Oye, estás diciendo muchas mentiras, ¿no? Entonces tengo que ser más realista, y si yo no puedo, es donde va a entrar la figura del padrino. Y por el otro lado, si yo soy una persona tendiente a la autoconmiseración, puedo empezar a ponerme al lado de víctima y esconder otros defectos, por ejemplo, como la manipulación, el chantaje emocional, y es donde a lo mejor el padrino me puede hacer una pausa y decirme, oye, se me hace que por aquí estás manipulando para querer esto y esto. Por eso también, si no estoy mal, en el libro azul también dice que es donde va a entrar la figura del padrino, que puede ser alguien de confianza y que preferentemente conozca mi historial o algo de historial para darme cuenta cómo a veces yo exagero, minimizo las cosas, cómo miento, cómo me conmisero, y a lo mejor yo no lo podía ver o no lo quería ver, y es donde el padrino me va a hacer entrar en ser más realista y por lo tanto darme cuenta de por qué me fue tan mal en la vida. sea, yo pensaba que era resentido, insisto, pero no. A través del temor, pues yo me relacionaba mucho a través de la mentira, del servilismo. Entonces, mi vida no fue, pero para nada grata, fue muy, siempre quería quedar bien con las personas y etc, etc.
Sí, fíjate que yo personalmente, practicando este paso, me di cuenta que a pesar de que las instrucciones son claras, a veces no es fácil hacerlo. Así que yo después, con el tiempo, obviamente practiqué un quinto paso, no me acuerdo si fue al año o los 2 años de haber salido de la clínica de rehabilitación en la que estuve, y después con el transcurso del tiempo, los meses y los años, me iba dando cuenta y me sigo dando cuenta de más defectos de carácter, pero que están muy profundamente arraigados. En específico, los que brotan, como decías, de los resentimientos, ¿no? Yo en algún momento pensé que había acabado con unas listas, con las listas de cuarto paso que hice. Pero no. Es como quitarle capas a una cebolla. Es hacer la costumbre de ser sincero y del autoanálisis me toma un tiempo, porque yo he seguido descubriendo resentimientos pues, con gente que, como dice aquí, ¿no? Muchas veces no sabías ni siquiera que los tenías. Entonces, como todos los pasos nos invitan a una práctica constante para ir practicando algo de lo cual desconocíamos y lo cual jamás nos interesó, la sinceridad, ¿no?
Ahorita que decía el padrino José Luis la parte del libro azul, viene en el capítulo 6, en acción, y habla justamente de las características del padrino. Habla ahí el programa en el libro azul, repito, en el 6 capítulo, que dice que aquellos que tengamos una pertenencia a alguna religión podemos acercarnos a quien tenga la autoridad debidamente designada para recibir estas confesiones. Y en otros casos, si no preferimos hacer eso, también te propone el programa que busquemos entre los conocidos algún amigo reservado y comprensivo. Y ahí me encanta una regla que siempre hemos comentado, al menos aquí en el podcast y con mi padrino, que es la regla es que debemos ser duros con nosotros mismos, pero siempre considerados con los demás. Habla aquí específicamente, y como adelante lo vamos a leer, también de otras características del padrino.
Sí, miren, esto que acaba de comentar Arturo y Liberto, no necesariamente aplica la primera vez, perdón, ni cuando uno es el que va a dar su quinto paso, por decirlo así, sino como ahorita lo mencionaba Arturo, cuando uno lo recibe, también se da cuenta que siguen surgiendo estas cosas. Pero ojo, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando, algunas personas, sale otra característica, fatalistas, ¿no? Lo oyen de Arturo, lo oyen de personas de tiempo. Y dicen, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Nunca se van a acabar? No, esa no es la misión de si se van a acabar o no, sino qué tan profundamente estamos arraigados en el programa y los vemos venir, y sobre todo salir de ahí, ¿sí? Y salir de ahí con objetividad, a veces hasta con entusiasmo, ¿eh? Porque luego a veces en los grupos caemos en un pesimismo cuando vemos a los veteranos, a los viejos, decir que todavía siguen teniendo problemas, que todavía no ven la luz y se siguen quejando y eso, y no, casi no hay, ¿va? Y no se trata de eso, se trata de, ojo, cómo vamos encarando las nuevas dificultades que nos van saliendo en la vida. Ya dejar un poquito el pasado atrás, que también hay que cambiar un poco ya la perspectiva de esto, que ya vamos a entrar a esa parte, para darle un poquito más, no de giro, sino retomar esas partes del programa que están muy perdidas, que es vislumbrar hacia un futuro mejor, porque casi siempre estamos arraigados en el pasado y muy, muy inciertos en cómo actuar en el presente, y cosas tan vacías, por no decir otra cosa, nos han inculcado como que en doble A no se vale futurizar. Entonces, por ejemplo, esta parte de ser más realistas también puede aplicar al futuro, ¿eh? O sea, si yo voy a aplicar, por ejemplo, así muy rápido se los comento, proyectos económicos, proyectos de la índole material, verlos con objetividad y con realismo, es donde va a aplicar aquí. O sea, ¿con qué defectos puedo fracasar en mi proyecto de los que tengo? Pero también de las cualidades que estoy viendo en mí y que me está ayudando esta persona que me está escuchando a ver cuáles me pueden servir para aplicarlo en mi proyecto económico, sea cual sea, ¿eh? Sea comerciante, sea proveedor de servicios, lo que ustedes gusten y manden.
Sí, es que es fácil regresar al autoengaño, ¿no? Es fácil justificar, autojustificarse. Entonces, esto yo insisto, lo veo desde la perspectiva de hacerlo una práctica común, comentarlo, tener una persona, un padrino, compañeros del grupo que tengan cierto avance y platicar las ideas. Es muy sano, es bonito además, ¿no? Échate un cafecito ahí con los compañeros y, oye, traigo este rollo, pues, oye, ¿no será que estás persiguiendo otra cosa oculta? Pues, ah, sí. Entonces, bueno, pues, ¿o no?
No, y yo cuando... Bueno, como lo he mencionado en otros compartimientos a los que nos escuchan, yo tengo hoy 31 años, llegué al programa AA hace un poquito más de 5 años, 5 años y medio solo por hoy, y llegué de 26. Yo decía, qué flojera estar toda mi vida revisándome, cabrón. Y decía, ¿cómo chingados voy a vivir así? Y luego escuchaba a estos compañeros que el padrino José Luis bien precisa, ¿no? Que toda la vida bien sufriendo todavía de sus efectos y sus defectos y no tienen un optimismo señalado de una base humilde, ¿no? De decir, hoy en día ya no soy aquel, pero sí soy este. Y a partir de ese, tener un crecimiento espiritual hacia adelante. Yo muchas veces dije, qué flojera estarme revisando todos los días. Yo, si no hubiera sido porque Dios estaba entre la vida y la muerte, no lo hubiera hecho. Pero después lo entendí como una oportunidad para crecer. Como dice Arturo, viene mucho de la padrinada y de la buen guiada de un compañero de decir, pues qué padre que hoy puedes ver esto. Qué padre que hoy estás un poquito del lado de la luz. Duele aceptar algunas cosas, duele aceptar algunos defectos, claro. Pero qué padre que lo estás viendo y no te estás haciendo baboso, por no decir otra palabra.
Ok, voy a continuar la lectura. Dice, por lo tanto, nos parecía muy obvio que hacer un examen solitario de nosotros mismos y reconocer nuestros defectos basándonos únicamente en esto no iba a ser suficiente. Tendríamos que contar con ayuda ajena para estar seguros de conocer y admitir la verdad acerca de nosotros mismos, la ayuda de Dios y de otro ser humano. Solo al darnos a conocer totalmente y sin reservas, solo al estar dispuestos a escuchar consejos y aceptar orientación, podríamos poner pie en el camino del recto pensamiento, de la rigurosa honradez y de la auténtica humildad.
Así es, miren, este párrafo viene con abundancia de palabras que usamos en los grupos, pero que a veces no tenemos la más mínima idea de qué significan, y sin menospreciar a nadie, no sabemos poner en contexto las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no obstante, que es ir a pesar de, o sea, a pesar de que muchos de nosotros seguimos vacilando, o sea, seguimos dudando de si soy o no soy una persona temerosa, si soy una persona o no resentida, si soy una persona o no envidiosa, porque luego mágicamente llegan a los grupos y la envidia no la conocen, ¿eh? Los celos, quién sabe dónde se quedaron. O sea, los celos nada más los encajan en la cuestión de pareja. Pero pues, hay otro tipo de celos y de envidia, ¿no? Cuando tu padrino te canjea, te cambalachea por otro, o el ahijado te cambalachea por otro padrino, pues surgen los celitos, surgen los chismorreos. Y eso.
¿Y cuando es ahijada también, padrino?
No, ahí sí son, es celotipia. Me han platicado, yo no sé qué es eso.
Tablas.
Y también esta parte de que dice que reconocer nuestros defectos y habla de otra palabra también que hemos mal utilizado, aceptar ayuda. Aquí sí la palabra aplica, es recibir la ayuda. Y otra palabra que no viene aquí, pero que está muy quemada, sugerencias. Y yo soy enemigo mucho de todo ese tipo de palabras sin contexto. Y yo cuando hablo con mis compañeros les digo, te voy a dar una recomendación. Ya si se mandan a la chingada, pues ya no fue sugerencia, ya no me apego tanto a la sobriedad del programa, ¿no? Sino que yo les digo, mira, te puedo recomendar esto, o si te podría yo recomendar esta cosa. Y aquí habla de ayuda. Entonces, ayuda quiere decir cooperar con el que tiene la mayor responsabilidad. O sea, si yo soy el que va a recibir, yo tengo la mayor responsabilidad de ser sincero. El padrino o quien me va a recibir, el quinto paso, él va a cooperar conmigo ayudándome a ver, por ejemplo, si estoy en un estado de temor, mi amor propio amenazado o mi orgullo amenazado, ¿qué defectos provocan? Y él puede hacérmelos ver a través de preguntas o a través de su experiencia, ¿sí? Y como dice Arturo, él también va descubriendo que estaba resentido y no se había dado cuenta. Eso no quiere decir que haya hecho mal su inventario, ¿eh? De ninguna manera, porque luego los recalcitrantes dicen, es que no fue honesto. No, no se trata de esas cosas. Se trata de ser sincero. Y a lo mejor en el quinto paso, primero que hizo, como es mucha información, muchas las cosas que se tensa uno de que tengo que abarcar muchas cosas, se esconden por ahí. Entonces, el quinto paso no solamente se hace una vez, se hace varias veces, sobre todo cuando uno es el que va a recibir, ¿eh? Lo que pasa es que cuando uno va a recibir no trae el inventario por escrito, pero ya uno lo trae mentalmente. Entonces, aquí es una mezcolanza, espero no conflictarlos, pero ya es donde va a entrar el décimo paso. No en el que está dando el quinto paso, sino en el padrino, porque tiene que hacer una revisión rapidísima en el contexto de que está trabajando con otra persona y él lo va a ayudar, no lo va a ubicar, no lo va a terapiar, no lo va a regañar y sobre todo va a tratar de ser muy objetivo y hacerle ver que esto va enfocado exclusivamente al reconocimiento, y aquí lo he dicho varias veces, defectos de carácter, no historias de tu vida, porque si no aquí vamos a hacer el libro vaquero, el sentimental, el Kama Sutra, porque hay cada compañero que siente que bueno. Y redondeando, ahorita Liberto nos decía qué edad llegó, y yo cuando llegan personas jóvenes les digo, cuando termina la reunión, porque nunca falta quien diga que lo que se repite todos los días, que hay un nuevo, le digo, ojalá, qué bueno, porque ojalá y tu mente no te traicione diciéndote que qué jodidos están, sino tu mente te ayuda a decir, yo la tengo más fácil porque no tengo tanto pasado que reconstruir.
Totalmente, padrino. Creo que nos das una muy buena indicación aquí de leer las palabras tal cual están en el programa. Y me encantó lo que decías de escuchar y aceptar orientación, ¿no? Te lo dice ahí, ¿no? Una condición solo al darnos a conocer totalmente y solo al estar dispuestos. Es una condición que te dice el programa, solo y siempre y cuando suceda esto, entonces podremos dar pie en el camino recto del pensamiento, de la rigurosa honradez y de la auténtica humildad. Y me encanta porque ahora que sigamos en el párrafo siguiente, ahorita lo leerá mi padrino Arturo, vienen y empiezan los obstáculos de este gran paso.
Sí, yo también me quedé clavado en esto porque esto también implica, porque no lo dice, pero el principio espiritual de la obediencia, ¿no? De la que muchos hemos carecido. Ah, no, bueno, de plano no la conocíamos, ¿no? Estamos acostumbrados a darle el avión a la raza que nos da un consejo, que nos quiere medio guiar, desde la época de mis maestros en la primaria, me acuerdo. Y expertos en poner cara de ¿no? De, como que sí, de arrepentido y de, ¿no? Así de una carilla, así como de, sí, sí, tienes razón, sí lo voy a hacer. ¿Cuál, hombre? Al ratito hacías lo que querías, seguías haciendo lo que querías. Y finalmente yo he visto el caso en el grupo, lo veo muy seguido, y porque yo creo que lo veo porque yo también fui así, ¿no? Si le, oye, uno sabe lo que tiene o no tiene que hacer. Y más si te lo está dejando ver la propia junta, la propia reunión, y el padrino ha hecho énfasis con sus preguntas, con sus comentarios en el cafecito, y lo sigue uno haciendo. Careces totalmente de lo que es obediencia. Y hay Ahí te dice por ahí el segundo paso, ¿verdad? Deja de luchar, deja de pelearte. Y todavía a la fecha, personajes como yo que no le cuentan al padrino toda la verdad porque ya sabes qué te va a decir, ¿verdad? Y no te va a gustar. Y a veces le das vuelta y no. Pero conforme se va practicando, por eso, queridos escuchas, la intención de este programa es leer, reflexionar, porque una práctica perfecta del programa no la va a ver, pero cuando se reflexiona, se platica, sí, entre amigos, con un cafecito de por medio, va uno empezando a entrar en principios espirituales, muchas veces hasta sin darse cuenta, ¿no?
Así es, mira, lo acabas de decir, hay que aplicarlo, la sencillez, hombre.
Sí.
Mire, aquí también dentro de lo que acaban de comentar mis compañeros, van implícitas muchas cualidades. O sea, por ejemplo, sentarse frente al padrino pues implica valor. Si hiciste bien tu inventario como lo indica el programa, no como lo indica tu padrino, fuiste minucioso, ¿sí? Fuiste paciente, porque dice Arturo, hay muchas cosas que duelen, pero sin embargo siguen escribiendo, ¿sí? Paciencia, sí, porque luego hay padrinos que aunque no saben, te dan unas pinches terapiadas y unas sermones y ahí tienes que estar. Y confundimos la obediencia con sumisión. Sí, sí, padrino, estoy dispuesto a hacerlo. Y luego viene la amenaza. ¿De veras? ¿Sí estás dispuesto a todo? Por eso también la mente se defiende inconscientemente y dice, pues es que no tengo otra opción. No, claro que tienen otra opción, muchísimas opciones. No más que esta, para nosotros, es la mejor de las opciones. ¿Sí? Porque no hay un horario, no tienes que pagar un terapeuta. El lugar donde nos reuníamos a tomar café, pues se incineró bajo las llamas de los pecados tanto alcohólico que íbamos ahí. A veces habíamos mesas como de 15 ahí,
sí,
metidos y unas llena la mesa de tazas de café y la cuenta minúscula, porque nada más tragábamos café como desesperados.
Y riéndonos de manera poco común para un restaurante de ese tipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es parte de lo que también en los grupos a veces menosprecian, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué, dice una compañera, que ella no iba a las juntas de café porque había puro chisme y ella no era chismosa. Sí tiene mucha razón en ambos, ¿eh? Sí están llenas de mucho chisme, hay que romper el hielo de alguna manera, pero pues también la compañera exagera, como que ya no es chismosa, ¿no? O sea, aquí también para no dar la impresión de que es una calamidad, también tenemos que hacer gala del buen humor, tanto del que lo da como el que lo recibe. Hay que ir quitando ese tinte de amenaza que tiene el quinto paso.
Sí.
Y ver sobre todo, insisto, que cuando tu candidato para dar el quinto paso tan solo te pregunta, la curiosidad tú la puedes usar a tu favor y al de él. Y oye, que está muy cabrón el quinto paso. No, hombre, no te preocupes. Tan cabrón dependiendo cómo estés dispuesto a hacerlo, qué tantos prejuicios tengas. Entonces también hay muchos tips ya, ¿no? O sea, por ejemplo, hacerles ver cosas que dice el texto. Prepárate para una larga plática. Entonces, también si el ahijado ya viene contigo, es que ya tiene otro atributo, se llama confianza. También hay temor, pero la confianza también existe. También, a lo mejor fue obediente en escribir su cuarto paso como lo indica el libro. El quinto paso como indica el libro. Sí, y el quinto paso, ojalá algún día podamos meter en la página de Facebook una tablita que hicimos donde explicamos muy sencillo el quinto paso. Sí, es más la vuelta que le damos explicándolo que lo que se tarda uno en hacerlo, ¿eh? ¿Duele? Sí, sí duele, pero es muy sencillo de hacer y sobre todo cuando tienen la buena disposición, que es otra cualidad, la buena voluntad, que es otra cualidad, de hacer las cosas sencillas, que es otra cualidad. Entonces, también el quinto paso lleva sus méritos.
Sí, me encanta porque está diseñado para comenzar a practicarlas. Y te digo, a veces sin darnos cuenta, en estos párrafos que llevamos está salir del aislamiento, ¿no? Que podría yo decir que también es practicar la unidad. Pertenecer, ¿no? El empezar a pertenecer, fluir y considerar que somos parte de. La humildad, importantísima, ¿no?
Aquí vamos encaminados a la primera. El reconocimiento claro de qué y quién soy en realidad. Aquí es donde va
aquí es.
A ser bien específico el concepto de humildad, pero como el nuevo no trae bien, bien claro, si el padrino ya tiene más tablas, cuando termine le puede explicar y lo va a entender, pero perfectamente bien, de como decimos en México, lo va a entender porque lo hizo de bulto, o sea, en los chingadazos lo va a entender.
Aquí en ningún lado leo techo humildad. Pero bueno, luego dice, ser más realistas, como comenzamos el episodio de hoy, y eliminar el autoengaño. Y por último, este el que está más escondido en este que acabamos de leer, este párrafo, practicar la obediencia y el pedir consejo. El pedir. Oye, es que si te pones a ver películas desde la antigüedad, tanto los faraones egipcios como los emperadores romanos, como los emperadores aztecas, mayas, o de cualquier etnia, cultura, tenían un consejero, era el brujo del pueblo, era el chamán, etcétera, ¿no?
Había que siempre... muchos padrinos ya andan vestidos como chamanes, ¿eh?
Sí,
¿no? Andan con su báculo ahí toda la onda.
Bueno, la historia te dice que la gente que toma decisiones a veces tiene que pedir una orientación, un consejo a alguien. Entonces... lo estamos viendo. Si quieren comentar algo más, muchachos, si no, para seguirle al párrafo que sigue. ¿Ya? Ok. No obstante, muchos de nosotros seguíamos vacilando. Nos dijimos, ¿por qué no nos puede indicar Dios como lo concebimos? ¿Dónde nos desviamos? Si el Creador fue quien nos dio la vida. Él sabrá con todo detalle en dónde nos hemos equivocado. ¿Por qué no admitir estos defectos directamente ante él? ¿Qué necesidad tenemos de mezclar a otra persona en este asunto?
Así es. Miren, todas estas preguntas son las manifestaciones del temor. Uh-huh. Son los prejuicios bien fundamentados con respecto a cómo nos han querido orientar compañeros de generaciones atrás. Y no lo digo por ofender, sino que en ese afán se inventaron grupos de cuarto y quinto paso, que no voy a denostar su trabajo, hacen lo que pueden, con la mejor intención del mundo, pero cosas como estás muy nuevo, te puedes ir al pedo, otros no, ya tienes muchos años, ya lo tienes que hacer, otros como que yo hago mi quinto paso desde la tribuna y soy honesto, y la palabra honestidad ya la quemamos, pero horrible, ¿eh? Ya perdió totalmente el significado y lo confundimos con descaro, con cinismo, con desvergüenza, el ser honestos, cuando la palabra nada que ver con eso. Entonces, aquí es donde recurrimos falsamente a Dios, ¿sí? Y uno de los párrafos que acabamos de leer dice que con ayuda ajena, la de otro ser humano y la de Dios. Entonces, aquí ya como estamos bien arraigados en el concepto del poder superior, según, entonces decimos, pues él me conoce, ¿no? Entonces ya sabe lo que soy. Soy un deshonesto, soy un lujurioso, pero la larga lista de defectos que tenemos todos, y sobre todo...
el catálogo, dice.
Exactamente, y sobre todo, de dónde salen, es lo que nos tiene confundidos. No sabemos a veces si la ira sale del resentimiento. Ese lo tenemos bien identificado, la mayoría. Pero cuando surge del temor, no lo podemos identificar. Por ejemplo, es donde entra un compañero ya. Por ejemplo, si nos han robado dinero, nos acordamos y nos resentimos. Pero, ¿qué hay del temor a que te vuelvan a robar? Y alguien te da, por ejemplo, mal un cambio o se le olvidó darte una nota y ese temor a que te vean la cara hace que estalles en ira. Entonces, es ahí donde va a entrar la figura del padrino. Sí, y aquí nos dice, miren, el padrino él más o menos mentalmente ya tiene que tener la lista de los de las dificultades que vamos a empezar a leer para él ayudarnos a superar esos obstáculos. Ahí entra la ayuda de un ser humano, pero en mi interior la buena voluntad es la ayuda que me está dando Dios para seguirle, porque ya voy, técnicamente si voy empezando el programa, voy acercándome a la primera mitad del programa, ¿sí? Y es donde estoy disponiéndome a empezar a hacer los cambios visibles. Entonces, la parte de la humildad, tengo que tener claro cuál es el fracaso de mi vida para saber exactamente cómo lo voy a empezar a corregir.
Se da mucho esto, ¿no? Empiezo a... Esto es una salida, ¿no? Es escabullirme, es buscarle por dónde para no enfrentarme a lo que muchas veces sé que no va a ser agradable. Entonces, empiezo a voltearse la hora a Dios, ¿no? Pues sí, él ya sabe, ¿no?
Y ¿sabes qué, padrino? Además de estos silencios que el propio, como decías, me gustó mucho la definición que diste aquí, ¿no? De manifestaciones del temor. ¿Cómo estos dos obstáculos que vamos a leer a continuación nos impiden en algo que estaba leyendo y que me quedé bien clavado de la definición del quinto paso, que ahorita lo van a leer, ¿no? Pero dice tratar con Dios como es debido. O sea, ¿y cuántos prejuicios, no? Con lo que decías ahorita de todos los prejuicios que se tienen del quinto paso. No, es que te vas a ir al pedo, no, es que todavía no tienes bien amarrado tu primer paso, no, es que te hace falta tener un buen concepto del poder superior, no, es que no estás, o sea, sarta bola de tonterías y pretextos que uno se hace y que yo viví, ¿no? Y que yo lo viví en, porque los hice míos, no por culpa de alguien más, sino porque hice míos esas creencias que se hicieron práctica en el grupo que yo que militaba, o que milito más bien, y que las hice mías, porque esa fue mi decisión y mi responsabilidad de hacer mías esas creencias que en realidad pues no había una necesidad de hacerlas, y como el temor cambió al final mi curso y se cambió después de enfrentarlo.
En esta etapa encontramos dos obstáculos en nuestro intento de tratar con Dios como es debido. Aunque al principio puede que nos quedemos asombrados al darnos cuenta de que Dios lo sabe todo respecto a nosotros, es probable que nos acostumbremos rápidamente a la idea. Por alguna razón, el estar a solas con Dios no parece ser tan embarazoso como sincerarnos ante otro ser humano. Hasta que no nos sentemos a hablar francamente de lo que por tanto tiempo hemos ocultado, nuestra disposición para poner nuestra casa en orden seguirá siendo un asunto teórico. El ser sinceros con otra persona nos confirma que hemos sido sinceros con nosotros mismos y con Dios.
Fíjense qué énfasis hace Bill en este paso de la sinceridad, no de la honestidad. Y es donde, si lo está poniendo él y la traducción hace énfasis también, es que porque tiene mucho peso esa palabra. Decir las cosas sin fingir y sin engañar. Pero si yo estoy lleno de prejuicios, no puedo. Entonces, el que me tiene que ayudar a serenarme es la persona que me va a ayudar. Y la verdad, yo dudo mucho que alguien que no esté enterado bien de este programa me pueda serenar. Porque ahorita lo que acaba de comentar Arturo de los prejuicios y lo que acaba de comentar Liberto, no solamente son los míos, sino son también largas que me puede dar la persona que yo escogí para que me ayudara a dar el paso quinto.
¿Sí? Claro.
A lo mejor como él tiene temor y no sabe recibirlo, porque es una triste realidad, ¿eh? Me da largas. Y la más quemada es que hasta que esté bien tu primer paso. La que va en segundo lugar es, estás muy nuevo para esto. Y yo me acuerdo, estuve en el grupo en la clínica donde estuvo Arturo, yo a los 6 meses ya los tenía escribiendo, y eso me tardó, ¿eh? Porque no están con prejuicios, entonces tienen la mente más receptiva y más lúcida. Entonces yo no los eternizo en el primer paso. Yo voy de volada y después regresamos a profundizar. Hagan de cuenta lo que estamos haciendo ahorita. Arturo ya tiene muchos años que lo hizo, Liberto no tantos, y lo hicieron, con fallas y todo, porque pues es normal. Pero ahorita que estamos haciendo una revisión, ellos mismos se dan cuenta que hay cosas que se renuevan, pero lo más importante es la reacción que causa en ellos ver esas cosas. Ya no es de espanto, ya no es de alarma. A lo mejor sí da un poquito de vergüenza dar este paso otra vez y redescubrir que hay cosas que no queremos decir todavía. Pero a ver, cosas que no queremos decir otra vez. No se vayan a las historias, sino, por ejemplo, temores que sigo teniendo o que yo pensé que había superado, por ejemplo, el temor a la inseguridad económica. Sí, es un temor muy común en el gremio de AA, y ese temor hace que la gente trabaje más de lo debido, que se desgaste mental, física, emocionalmente, más de lo debido, que bajen el rendimiento, que bajen en resultados, pero ellos no pueden o les da mucho temor hablar de que no han superado esa etapa. O, por ejemplo, otro temor de cambiar de padrino, ¿no? O sea, porque el que tenían, pues no les inspira confianza, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y que me ha pasado con muchos compañeros que de repente tienen la decisión totalmente sana y normal de decir, bueno, voy a dar un chance, voy a cambiar de persona que me ayude, y si no me resulta, pues no hay bronca. Pero luego también, por ejemplo, lo he visto mucho, de que por temor no cambian de padrino, por temor no cambian de grupo,
sí,
por temor no cambian de trabajo. Y esas son las cosas que quieren ocultar, el temor que les da hacer o no hacer determinadas cosas. Y nos evitamos las cosas, vamos a decir, no tan de peso como es la narración de las historias, ¿no? Sino a lo que vamos, ¿no? O sea, el temor a qué. Y a muchos de nosotros lo que nos da temor es el cambio, pero el cambio para bien, ¿eh?
Y valga la redundancia aquí, padrino, de más bien la precisión de la palabra sinceridad que decías ahorita, ¿no? Hay dos referencias importantes de la palabra sinceridad en nuestro programa. La primera que haré mención es la del quinto capítulo, cómo funciona el libro azul, donde habla de los hijos del quinto capítulo, y dice que solo aquellos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa, generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Y la segunda referencia viene del quinto paso, en este primer párrafo que leyó ahorita el padrino Arturo, donde dice el ser más realistas y por lo tanto más sinceros. ¿Y por qué? Porque justamente lo que ahorita mencionaba sobre la palabra honestidad, yo la verdad no sabía ni qué chingados era honestidad, padrino. No tenía ni la menor idea, pero sí andaba diciendo, no, es que tengo que ser honesto aquí. Tengo como si además tuviera una pistola en la espalda para ser honesto. No, más bien quería ser honesto. Pero aquí lo importante de la definición de las palabras, y como me lo han enseñado ustedes dos, ¿no? De por qué, a dónde llega el espíritu de la palabra, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la Real Academia Española de Honestidad, cualidad de ser honesto, la honestidad. Y luego dice honesto, decente o decoroso. A diferencia abismal de la palabra sinceridad, que habla en la RAE, más bien define como sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. O sea, totalmente honesto, nada de decoro, ¿no? Pero bueno, es muy importante precisar ese tipo de cuestiones, por lo menos para que se quiten esos prejuicios de la moralidad, sobre todo. No sé qué opinen.
Sí, miren, ahorita si han estado escuchando medio ruiditos es porque golpeamos el micrófono y todo eso. Así de humano, así de sencillo, así de natural es dar un quinto paso. No van al confesionario, hombre, no van a quedar bien con Dios y más que con Dios, con el Padrecito, ¿no? Para que los absuelva. Aquí nadie va a absolver a nadie, aquí nadie va a perdonar a nadie. Aquí habla más adelante de que vamos a tener el sentimiento de que podríamos recibir y otorgar el perdón. Pero si le vamos quitando la solemnidad, puede entrar otro principio, ayudarnos, la alegría y el buen humor, y sobre todo la empatía. O sea, el quinto paso está lleno de cualidades, pero dependiendo cómo el padrino vea al ahijado, puede entrar. No es una regla, de que tienes que llegar, sentarte a la olla del café, tiene que ser descafeinado, de olla, no sé. No, tiene que ser un ambiente agradable, por eso la confianza, en donde no existe el prejuicio de que me va a regañar. Y el padrino, nada más en la manerita de sentarse, pues ya con eso te dicen muchas cosas, ¿no? A ver, tranquilo, relájate, no pasa nada, un chistoretín ahí, encuérate, algo, ¿no? Pero relájate, no vas a la Inquisición, vamos, ¿no?
Sí, y como ya lo hemos visto en episodios anteriores, hay una forma para hacer el inventario donde ya a estas alturas determinaste cuál es la naturaleza exacta del defecto de carácter. Yo creo que a eso te refieres, padrino, cuando dices... Olvídate las historias y los detalles, porque somos muy dados también a meterle, pues a exagerar y meterle cuestiones sexuales. No. Vamos dándole el enfoque que se precisa, que así indica el programa, que es naturaleza exacta. ¿Qué está atrás de tus defectos de carácter? ¿Qué está en el fondo? ¿Sigues teniendo temor? ¿A qué? ¿Sigues resentido? ¿Sigues siendo desconsiderado? Etcétera. Entonces, vamos para allá.
Entonces, el primer obstáculo era el tema de hablarlo en voz alta y no quedártelo solo contigo. Segundo obstáculo,
padre. Correcto. Segundo obstáculo es el siguiente. Es posible que lo que oigamos decir a Dios cuando estamos solos esté desvirtuado por nuestras propias racionalizaciones y fantasías. La ventaja de hablar con otra persona es que podemos escuchar sus comentarios y consejos inmediatos respecto a nuestra situación. Y no cabrá la menor duda de cuáles son estos consejos. En cuestiones espirituales es peligroso hacer las cosas a solas.
A ver, aquí voy a hacer un énfasis en dos cosas. Primera, el segundo obstáculo para practicar el quinto paso no solo es el obstáculo para el ahijado, sino para el padrino también. ¿Sí? Y ese obstáculo dice... que es posible, aquí le faltó entrecomillarlo, ¿sí? que oigamos decir a Dios que a este cuate le falta dar bien el primer paso. ¿Sí? Es probable que Dios me diga, es que el padrino es un sabio. ¿Sí? Es probable que Dios me dijera, pues no lo necesitas, no has chupado ni te has drogado. Llevo 40 años sin beber y no he hecho el quinto paso. Y ya es que pues yo ya estoy bien con Dios. Y eso son justificaciones del temor. Aquí el quinto paso, entre muchas otras cosas, dice que mucha gente se ha saltado el quinto paso. Pero en cuestión de veteranos dice, a ver, que te platiquen cómo se la han llevado con su irritabilidad y mal humor, güey. O con su indiferencia, o con sus temores. Porque no es un asunto de que bebas o no bebas, que es que lo dice el paso, es una parte nada más, pero no es la totalidad. Y la otra cosa dice que la ventaja de hablar con otra persona, entre comillas, recuperada, entre paréntesis, perdón, es que podemos escuchar sus comentarios, no sus sugerencias, no es lo mismo, te puede comentar. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería un comentario? Tú vas, estás echando tu rollo, estás hecho un mar de lágrimas, porque también se vale, pero él te puede hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, a ver, tranquilo, a ver, ¿cómo andas en esto? O sea, ¿cómo andas? Si veo que te estás poniendo así medio catatónico, pues a ver, relájate, hombre, no pasa nada, a ver. Y entra él con un comentario... también de su persona, ¿eh? No son comentarios de que tienes que hacer esto, no necesariamente tienen que ser ese tipo de comentarios, ¿sí? Y otro beneficio que tiene que hablar con otra persona, dice, es que podemos escuchar sus comentarios y ahora sí aplica consejos, que no sugerencias, inmediatos, o sea, en el momento con respecto a tu situación actual. Por ejemplo, si estamos hablando de temores, a lo mejor el compañero o compañera, su temor ahorita es que la pareja lo deje. Pues a ver, no hacer énfasis en que la pareja te deje, sino en el temor. Ese temor de que tu amor propio se vea amenazado por el abandono, ¿qué defectos te están saliendo? ¿Qué defectos te han salido en relaciones anteriores? ¿Sí? Y ahí a lo mejor te puede hacer ver que esos mismos defectos son los que han hecho que tus parejas se vayan. ¿Sí? Pero son comentarios y son consejos. Aquí no aplica la palabra sugerencia, ¿eh? Porque les digo, la palabra sugerencia lo hemos quemado, pero horriblemente, ¿eh? Y aquí para nosotros sugerencia es la mejor opción. Y dado que muchos compañeros no tenemos la dádiva divina de un sano juicio infalible, sí podemos cometer muchos errores. Entonces, por eso es la palabra comentario y una palabra de consejo, sabiendo que el compañero, lo que acaba de decir Arturo hace un rato, pues lo va a hacer o no lo va a hacer. Y tú ya no te vas a sentir ofendido porque no siguió tu sugerencia, ¿no? Sino que fue un consejo, lo tomas o lo dejas. Pero creo que es mejor su comentario porque él está fuera de lo que tú estás, pero tiene empatía. Y él te está haciendo ver con qué cualidades puedes superar o resolver esto en vez de decirte las acciones que tienes que hacer. Porque, por ejemplo, compañeros dan una sugerencia, vamos a decir, deja a tu vieja. Y el otro dice, pues la dejo, pero pues también sin dinero. No, entonces tiene que ser un contexto, pero primero habiendo escuchado el patrón del otro, cómo se está conduciendo. Y aquí es donde sí ya es muy importante que la persona que nos reciba tenga cierto grado de recuperación, sin sonar despectivo, pero es que si no, sus consejos van a ser también basados en temor y no en objetividad.
Me encanta cuando se toca estos temas, en el apadrinamiento, en el café, recordar lo que dice la página 264 del Lenguaje del Corazón. Un buen consejero nunca va a pensar por nosotros, sabe que la decisión final debe ser nuestra. Por lo tanto, nos ayudará a eliminar el miedo, la comodidad y el autoengaño. Y así nos hará posible tomar decisiones que sean amorosas, sabias y honradas.
¿Qué artículo es, padre?
Es este asunto de la honradez, escrito en agosto de 1961.
Gracias, Liber.
No lo hago por retar, sino para que tengan idea de dónde cosas está. Buscar.
Pues, muchachos, se nos acabó el tiempo por el episodio de hoy. ¿Algún comentario para cerrar esto?
Agradecido de estar aquí y de repetir esto, y me encantó esto, con esto cierro del último parte que leíste, que en cuestiones espirituales es peligroso hacer las cosas a solas, ¿no?
Sí, porque miren, rápido, el temor nos puede llevar a la confusión y el resentimiento de igual manera, y no son cuestiones de ser espiritual o no, sino la cuestión de la connotación que le damos a la palabra espiritualidad. Sí, que lo vemos como misticismo, como que lo vemos algo que puede ser misterioso porque no lo conocemos. Pero lo más cómico es que el misterio nos dice otro güey que no lo conoce tampoco. Nos dice que ya lo resolvió.
Y bien, amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención. Otra vez agradecidísimos de pues todas sus muestras de cariño, de aprobación en las diferentes redes sociales. Recuerden que tenemos pues una cuenta en Instagram, tenemos en YouTube, podemos escucharlos a través de nuestra línea directa de comunicación, que es el correo electrónico, cuya dirección es espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad todo juntito@gmail.com, para que nos escribas cualquier duda o inquietud o sugerencia o consejo, ¿no? Porque ya hablamos que las sugerencias, bueno, ya saben. Escríbanos, díganos qué quieren escuchar o cualquier otra comentario que tengan. Me dio mucho gusto haber estado hoy otra vez con ustedes en este tema. Me quedo reflexivo para el próximo de lo que es estos principios, estas cualidades, o como yo les dije, principios espirituales que vamos descubriendo con la práctica, la reflexión, la lectura del programa. Los esperamos pronto para nuestra siguiente emisión. Vamos a terminar el quinto paso de este libro, 12 Pasos, 12 Tradiciones. Y nuevamente les doy las gracias. Ya saben, como siempre, que yo siempre salgo con... ¡Ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!